La cara B.
En 1948, el novelista George Orwell escribió un libro titulado 1984. La obra presenta un mundo frío, en el que la libertad ha quedado como un vago recuerdo y en el cual el poder utiliza las más sofisticadas herramientas para intentar mantener a la población controlada. Una de esas herramientas es el lenguaje. Podría pensarse que es un arma inofensiva, pero no. En el mundo de Orwell se ha creado la llamada neolengua, que consiste en volver a definir palabras y expresiones según los intereses del poder político. Esas nuevas definiciones, a fuerza de uso, han desplazado las antiguas, que ya son un recuerdo. Respecto al actual conflicto en Gaza, se han detectado varios usos del lenguaje que bien podrían ilustrar la existencia de una neolengua en la actualidad. Una de esas palabras es la expresión escudos humanos. De acuerdo al gobierno de Israel, la gran cantidad de bajas civiles en la invasión de Gaza se debe a que los militares de Hamas utilizan a mujeres y niños como escudos humanos. Es decir, que colocan a esos niños y esas mujeres en lugares que pueden ser bombardeados para obtener un impacto internacional con las imágenes de los civiles masacrados y de ese modo obtener un mayor respaldo por parte de la opinión pública mundial. Hasta el momento, esta suerte de nueva versión de las armas de destrucción masiva se ha demostrado falsa. No se ha demostrado que se haya hecho tal cosa en Gaza. Hasta ahora, insistimos, no hay una sola prueba de fuentes independientes que certifiquen que eso haya ocurrido. Sin embargo, conviene recordar que el término escudo humano no fue utilizado antaño como un arma arrojadiza para demostrar la maldad del enemigo. Los escudos humanos se hicieron muy conocidos durante el ataque a Irak en el año 2003. Entonces, grupos de pacifistas de muchas partes del mundo se desplazaron hasta el país mesopotámico para ejercer como tal, como escudos humanos. El objetivo de los pacifistas era frenar de ese modo los presumibles ataques debido a que la presencia de civiles en blancos militares obligaría al atacante a no abrir fuego contra los lugares ocupados por escudos humanos, por civiles, ya que de hacer tal cosa, los atacantes estarían violando las normas internacionales. Sin embargo, lo que antaño era una acción arriesgada de grupos pacifistas y activistas se ha convertido hoy en un arma arrojadiza para explicar la muerte indiscriminada de civiles. Curiosamente, el Tribunal Supremo de Israel prohibió la práctica de escudos humanos, pero no lo hizo porque lo hubieran hecho los palestinos, al revés. Primero en el año 2002 y después en julio de 2006, el ejército de Israel entró a sangre y fuego en Gaza. Lo que entonces se supo ocurrió en la localidad de Beit Hanun, en donde se libraron batallas terrestres entre milicias palestinas y soldados de Israel, que escogieron como base de sus operaciones una casa de una familia en esta localidad. Lo que se descubrió por el propio testimonio de los miembros de la familia que vivían allí es que los soldados vendaron los ojos y ataron a la vivienda al padre de esta familia y a sus hijos. Se convirtieron así en escudos humanos. El objetivo de los soldados israelíes atrincherados en el interior de la vivienda era evitar que los milicianos palestinos les atacaran. Otro ejemplo del uso de la neolengua tiene que ver con el mismísimo conflicto. Se ha convertido en habitual y Servidor lo ha sufrido en numerosas ocasiones que se califique como antisemita a aquellas personas que hagan la más mínima crítica de la actuación de Israel en los territorios ocupados. Dicha calificación es terriblemente injusta en el 99% de los casos. Sin embargo, se ha convertido en una agresión verbal que sufren no pocas personas y comunicadores. Antisemita es un insulto, aunque con el diccionario en la mano significa estar en contra de los habitantes de la región en conflicto. Eso sí, a consecuencia del uso, el término se ha convertido ya en un sinónimo de anti-israelita. Pero la cosa llega hasta extremos graves si hacemos un pequeño ejercicio con el ordenador. Tú mismo que nos escuchas, lo puedes hacer. Para ello hay que acudir al programa informático Microsoft Word, el que utilizamos más a menudo para escribir textos. Este programa, para facilitar la escritura, cuenta con un corrector automático y un suministrador de sinónimos para evitar repeticiones. Si colocamos en ese diccionario la palabra antisemita, solo nos aparece una palabra como sinónimo: genocida. No deja de ser curioso y llamativo, repitiendo que la palabra antisemita no significa lo que ahora parece que significa, pero es que así es la neolengua. Dicha neolengua lo que pretende es reescribir la historia, es decir, utilizar la mentira repitiéndola mil veces hasta que parezca una verdad. Por ejemplo, se ha dicho, hasta convertirlo en realidad, que fue Hamás la organización que rompió la tregua acordada entre las partes en conflicto en Gaza, que la rompió con el lanzamiento de cohetes Qassam sobre Israel. Sin embargo, esos lanzamientos se producen a mediados del pasado mes de noviembre. Nos hemos olvidado, sin embargo, que dichos lanzamientos se produjeron como respuesta al ataque aéreo por parte de Israel sobre Gaza días antes, el 5 de noviembre. Como consecuencia de dicho ataque, murieron 5 palestinos. Es la presunta ruptura de esa tregua la causa en la que se escuda Israel para haber iniciado el actual conflicto. Sin embargo, la información que vamos a proporcionar a continuación demuestra que lo que está ocurriendo en Gaza fue diseñado hace 7 años, nada menos que hace 7 años. Por supuesto en secreto, aunque se filtraron algunos datos e informaciones. Algunos dirán, porque lo dicen siempre con la intención de desacreditar, que eso son cosas de conspiraciones. Pues bien, leemos una noticia del periódico The Washington Times del 19 de marzo del año 2002, es decir, de hace casi 7 años. Textualmente, la noticia decía así: el plan se llama Operación Venganza Justificada. Fue elaborada en junio pasado, junio de 2001, para volver a ocupar toda Cisjordania y probablemente la Franja de Gaza, a un coste probable de cientos de bajas israelíes. Dicho plan habría recibido también el nombre de uno de sus creadores, Meir Dagan. Plan Dagan, así se llamó. Pues bien, Meir Dagan fue uno de los hombres implicados en la matanza de palestinos en Sabra y Shatila en el año 1982. Murieron entonces casi 2.000 personas. Dagan ascendió posteriormente dentro del ejército. Fue el primer militar del país en entrar con un tanque en Beirut. Después lideró varios ataques a Gaza. Forma parte de la línea dura, uno de los halcones más halcones. Fue llamado por Ariel Sharon para diseñar parte de su estrategia política para alcanzar el cargo de primer ministro. Aquello ocurrió en el año 2000, y en agosto de 2002, Sharon lo nombraría director del Mossad, el poderoso servicio de inteligencia de Israel. Dicha posición fue revisada tras la desaparición política de Sharon, y en junio de 2008, es decir, hace apenas medio año, el actual primer ministro, Ehud Olmert, lo ratificó en su cargo. El pasado 8 de diciembre se ha sabido que Dagan fue visitado en su despacho por el secretario adjunto de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, por John Negroponte. Algunas fuentes señalan que el objetivo de dicha reunión, 19 días antes del ataque a Gaza, era discutir la puesta en marcha de una nueva etapa de ese plan que se creó en el año 2001. Pero de esa reunión apenas se ha informado, y eso de por sí es más que sospechoso. James Intelligence, una publicación especializada en servicios de espionaje, publicó en el mismo año 2001 cuáles eran las diferentes etapas del plan Dagan. Otros medios también lo hicieron, pero jamás se tuvo difusión. El plan consistía en dividir los territorios palestinos en cantones y conseguir que Cisjordania tuviera un gobierno y Gaza otro distinto. Otra premisa era la desaparición del líder palestino Yasser Arafat. Tal cosa se consiguió y aún hoy sigue siendo un enigma la causa de su muerte. También se consiguió la división del poder entre Cisjordania y Gaza. El mismo plan especificaba la necesidad de que los principales grupos políticos palestinos se enfrentaran. También se consiguió. Del mismo modo, se estableció en este plan la necesidad de sacar a los colonos de los territorios palestinos con el objetivo de poder construir un muro y someter el lugar a un bloqueo, de modo que dicho bloqueo no afectara a israelitas. Y se especificó que la entrada militar en ambos territorios tendría que ocurrir. El plan Dagan, en sintonía con las ideas de Sharon, incluía una fase posterior con la expulsión de los palestinos de ambos territorios y la necesidad de buscar un estado para ellos, quizás en Jordania, pero eso sería en el futuro.